Bien, estamos comenzando con una nueva serie de Evangelio y Cultura. Cada principio de mes tenemos esta serie de Evangelio y Cultura. Y la idea de cuando comenzamos esta serie, la idea era abordar los temas que están en la sociedad, en la cultura, en nosotros mismos, que realmente nunca se hablan de forma tajante. Curiosamente, en Evangelio y Cultura nunca hemos tocado el tema de la cultura. Y entonces, esta nueva serie vamos a abordar justamente el tema de la cultura. Ahora quisiera empezar contándote algunos datos. En diversas encuestas recientes, te estoy hablando 2024, como la ENDUTI, Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información de los Hogares, ahí para que te lo aprendas, se estima que en promedio los mexicanos pasamos alrededor de 8 horas en el teléfono. Un promedio estimado es 8 horas frente al celular. En alguna ocasión, cuando estaba dando clases en la universidad, le pregunté a mi grupito de alumnos cuánto tiempo de uso tienen en pantalla. Entonces ya sacó uno y no, yo casi no uso el celular, no me gusta tanto, 2 horas. Dije, ok, muy bien. No, yo sí lo uso tantillo, pero no tanto, 4 horas. Pero pues que veo Netflix y así en el celular cuando lavo trastes y eso. Un caso extremo, 7 horas y media. Yo no sé cómo lo hacía. 7 horas y media de estar viendo el celular. Y entonces yo digo, ok, ¿el día cuánto te gusta que tiene de tiempo en el que estás despierto, en el que estás activo? ¿12 horas? Imagínate la mitad o más de tu día frente al celular. Ahora, si en este momento yo te dijera, fíjate en tu celular y observa tu tiempo de uso. ¿Cuánto tiempo pasas frente al celular? ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo cualquier tipo de contenido, multimedia, entretenimiento, música, historias, podcast en tu celular? Sin contar la televisión, sin contar cuando estás en el carro y escuchando la radio o podcast, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo información? Estamos rodeados de mucha información, de muchas fuentes distintas, cada una diciendo algo que se parece, pero que no es lo mismo. Escucho una historia de acá y cuenta esto y aquello, escucho otra historia de acá, cuenta esto y aquello, se parecen en ciertas cosas, no son la misma historia. Y esto es para decir que toda la cultura en la que vivimos y que nos rodea nos está hablando de forma continua. La cultura no se calla, continuamente está hablando y tú y yo estamos escuchando. Tú y yo estamos escuchando. Y luego, como un individuo, como una persona en este mar de historias, en estas aguas que llamamos cultura, ¿a cuál de todas vas a escuchar? ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es falsa? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué tiene razón? ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Cómo vas a decidir? Y luego todavía agrégale eso, tú como cristiano, ¿cómo sabes si la cultura que estás siguiendo es correcta? ¿Cómo sabes si glorifica a Dios? ¿Cómo sabes si es adecuada? ¿Cómo sabes si es verdadera? ¿Cómo sabes que no se está oponiendo a lo que dice el Evangelio? ¿Cómo sabemos? Ahora, por lo general, no pensamos mucho en esto. Por lo general, consumimos contenido, vemos películas, vemos series, escuchamos música y no estamos pensando en esto que estoy escuchando, esto que estoy viendo, esto que estoy consumiendo, ¿cómo se relaciona con el sermón del domingo? ¿Cómo se relaciona que yo vea a personas en carros manejar recio y luego decir que la familia es muy importante con la forma en que yo veo a mi familia? ¿Qué relación tiene? ¿O es meramente entretenimiento? La cultura nos está hablando. La cultura es como una corriente. Tú estás en esa corriente. Está ejerciendo una influencia sobre ti. ¿Cómo se relaciona lo que estás consumiendo con lo que haces en tu día a día? Ahora, tomamos una de tres posturas. La primera es que intentamos meternos en una burbujita de santidad, si lo quieres llamar así. A nosotros, a nuestros hijos o a los que nos rodean. ¿Sí? No, no hagas eso porque eso es malo. No, no veas eso porque eso es malo. No, no escuches eso porque eso es malo. ¿Sí? Cuando yo estaba más pequeño, yo estaba en esta convicción firme de que solamente podía escuchar música cristiana y escuchar cualquier música que no fuera cristiana es pecado. Y entonces yo solo escuchaba música cristiana y siempre mi filtro era, pero es cristiano, pero no es cristiano, y entonces ya me ve buscando rock cristiano, ¿sí? Banda cristiana, ¿sí? Porque el filtro es que sea cristiano, ¿sí? Y entonces yo me estaba metiendo en esta burbuja de santidad, que era una burbuja falsa, porque así que tú digas muy cristiano o no muy cristiano, no se trata de eso. Incluso hay canciones cristianas que están contando una historia, ¿sí? Y que están ejerciendo una influencia y que te están llevando a través de una corriente. Y entonces lo primero que hacemos es que intentamos meternos en esta burbujita de santidad, ¿sí? Aléjate del mundo, no lo toques, no lo veas, no lo escuches. Iglesia, casa y no más. Lo segundo que hacemos es que nos convertimos en hipercríticos, en las personas más juzgativas, más, no hagas eso porque está mal, no hagas eso porque está mal, no es que no pueda hacer eso, es que ya eres un pecador, no es que eres bien pecador. Tampoco es correcto. O lo tercero es que pues está muy difícil. Está muy difícil como decir qué es bueno, qué es malo, y entonces pues nada más, como decían ahí en la universidad, fluye. Fluye y ya. Déjate llevar. Y ya haz lo que te parezca bien o mal en el momento. No le des tanta importancia. Y entonces llegas a ser tan idéntico a la cultura que ya no te puedes diferenciar de ella. ¿Eso es todo lo que podemos hacer? ¿No tenemos otra opción? ¿No hay una segunda, tercera, cuarta elección, una elección correcta? Necesitamos detenernos y pensar. Necesitamos detenernos y considerar qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos escuchando, ¿y cómo eso nos está afectando? Lo que quiero que hagamos hoy es justamente esto, que nos detengamos a pensar. Quiero que respondamos tres preguntas hoy y vamos a usar una ilustración que nunca jamás ha sido usada en la vida, en ningún tipo de sermón o predicación, en nada. Vas a dibujar un árbol y luego vamos a dibujar raíces y un tronco y el fruto, ¿sí? Vamos a usar la ilustración de un árbol. Primero vamos a hablar del tronco. ¿Qué es cultura? Después vamos a hablar de la raíz. ¿Cuál es el problema de la cultura? Y por último vamos a hablar del fruto. ¿Cuál es nuestro llamado a la cultura? Queremos responder estas tres preguntas. ¿Qué es cultura? ¿Cuál es el problema de la cultura? ¿Y cuál es nuestro llamado hacia la cultura? La palabra cultura es difícil de definir. No es algo fácil de definir porque dependiendo de dónde vengas y de dónde lo veas, vas a dar una definición u otra, un significado u otro. Tenemos una idea de lo que es. Aunque a lo mejor no podemos ponerlo en palabras así fijas, podemos decir, ah, bueno, cultura es como todo lo que hace una sociedad o un grupo de gente y que todos van como que haciendo y que copian y que pasan y tradiciones y cómo se visten y lo que piensan y cómo hablan y todo eso es cultura. Cuando hablamos de las artes, cultura se refiere a lo refinado y entonces por eso somos personas de culto, ¿sí? Personas refinadas, con gustos refinados. Cuando hablamos de ciencias sociales, se refiere a lo que creamos y que nos provee de orden. Una cultura vial, por así decir. ¿Sí? Primero pasa uno y luego pasa el otro. ¿Sí? Cuando vemos al estudio cultural, nos habla más de cómo interpretamos y mezclamos y entendemos y nos adaptamos y cómo evoluciona la cultura. Y a lo mejor todos estos te hagan sentido o no, pero todos estos tienen un cierto grado de verdad. Y entonces tomar uno y rechazar los demás sería errado de nuestra parte. Te propongo la siguiente definición. Cultura es las historias que contamos que expresan el significado de la vida. Las historias que contamos que expresan el significado de la vida. Esto sería nuestro tronco. Las historias que contamos que expresan el significado de la vida. Y quiero recalcar tres cosas aquí. Lo primero es que la cultura expresa un significado. Hace unos años se puso como muy popular este tema de la cultura de la cancelación, donde básicamente la premisa era que si se hallaba algún tipo de falla moral o algún tipo de falla grande en una persona, se borraba por completo de la existencia de la mente colectiva. Y entonces como que quítale todas sus plataformas, quítale toda la voz que pueda tener, ya no lo voltees a ver, ignóralo por completo. Y entonces en internet continuamente veías a, no sé, fulanito, resulta que hace 50 años dijo esto. ¡Pum! Cancelado. Y ya nadie más sabe de él. Y luego fulanita, resulta que hizo esto y esto y esto. ¡Pum! Cancelada. Ya nadie más sabe de ella. Y esto está expresando un significado. El significado que está queriendo expresar es que la perfección es el estándar. No existe opción de redención. No existe opción de perdón. No existen segundas oportunidades. O cumples a la perfección lo que queremos que cumplas a la perfección, o te vas. Toda la cultura está expresando un significado sobre algo. Y nuestra cultura no es una excepción. Lo segundo que quiero recalcar es que la cultura son historias. Resulta que tu novela favorita, si es que tienes una novela favorita, tu serie favorita, tu serie de películas favoritas, todas esas historias, los cuentos que lees a tus niños antes de dormir, los cuentos que escuchas, todo eso está expresando un significado, es cultura. Los personajes fallan, se redimen, crecen, luchan, perseveran, se levantan otra vez, recobran ánimos y luego te inspiras. Dices, wow, es que Goku ya es Super Saiyajin 17. Wow, no, ahora sí, este es el bueno. ¿Sí? Está expresando algo ahí. La historia te está comunicando algo. Está expresando lo que quienes hicieron esa historia, por lo menos, consideran bueno, consideran heroico, consideran valioso, consideran malvado, consideran terrible. ¿Sí? Cuando tú y yo vemos una película, estamos viendo justamente eso. Estamos viendo una historia. Ahorita está el auge así de películas de superhéroes. Y entonces vemos películas de superhéroes y es como hay un claro villano, hay un claro héroe, hay una trama central y entonces hay un bien y hay un mal. Y es evidente, ¿sí? Es claro como el agua. Todo lo que consumimos está contando una historia. La música que escuchas, así sea la canción de 15 minutos sobre cómo a una persona le rompieron su corazón, ¿sí? Está contándote una historia, ¿sí? Te está culturizando. Tercero, la cultura tiene un centro. Toda cultura tiene un centro. Sea nuestra cultura, sea la cultura de un barrio en África, o sea la cultura estadounidense, toda la cultura está girando en torno a algo, está gravitando en torno a algo. Ok, esto es cultura. ¿Cuál es el problema de la cultura? Si la cultura son las historias que contamos, que expresan el sentido, el significado de la vida, ¿cuál es el problema? Nuestra definición está hablando del significado de la vida. Naturalmente, la raíz de la cultura es el significado de la vida. Y entonces, bien sencillo, nada más hay que encontrar y descifrar el significado de la vida. Y ya, con eso. Sencillote. Si tú vas y le preguntas a una persona, a tu vecino o a una persona que te encuentres en Soriana, oye, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué crees que te va a responder? Si le preguntas a 10 personas, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué crees que te van a responder? Cada quien te va a dar su respuesta. ¿Sí? Algunos te van a decir, bueno, pues es ser feliz, pues es ayudar a otros, pues es disfrutar el tiempo que tenemos para estar con los que amamos. Es el significado de la vida es que no tiene. Tú y yo podemos ser lo que queramos ser. Es así como Barbie. El significado de la vida, cada quien se lo da. Cada quien le da un significado a la vida. Y entonces tienes todas estas historias que van a diferentes direcciones y que todas están ahí donde tú estás porque todos fueron al mismo Soriana y tú estás en medio. Y las personas no van y te dicen, oye, te voy a contar el significado de la vida, sino que van y te dicen, oye, me pasó esto e hice esto. Y te está contando una historia. Y al hacer eso, te están culturizando. Te están culturizando. Y entonces tú estás en medio de un continuo hable y hable de diferentes fuentes que están contándote historias de lo que ellos creen que significa la vida. Ahí es donde tú y yo estamos. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Qué hacemos al respecto? Se dice que hay preguntas fundamentales en la vida. Preguntas como ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de todas las cosas? ¿Cómo podemos ser felices? ¿Qué es bien y mal? ¿Existe? ¿Qué cosas son realmente importantes? Y todas estas preguntas expresan el significado de la vida o lo que tú y yo podemos llamar una cosmovisión, como una visión del cosmos, una cosmovisión. Esta es la raíz de nuestro árbol. La cosmovisión, lo que creemos que significa la vida, es la raíz de nuestro árbol. James N. Anderson decía, una cosmovisión de una persona representa sus creencias y suposiciones más fundamentales sobre el universo en el que vive. Representa sus creencias y suposiciones más fundamentales sobre el universo en el que vive. Una cosmovisión es el cúmulo de todas las cosas que crees. Absolutamente todas las cosas que crees. Las respuestas a estas preguntas fundamentales de la vida. Y la forma en la que tú y yo podemos entender una cosmovisión sencillamente es como si pensáramos en ella como un tipo de lentes. Dependiendo de los lentes que uses, vas a ver diferente. Si tienes lentes color de rosa, como suelen decir en relaciones románticas, es como que no te das cuenta de la falla de la persona, porque tus lentes están pintados de rosa. Si tienes lentes de sol, no te vas a dar cuenta que hay mucha luz, porque están polarizados. Una cosmovisión es algo similar. Dependiendo de los lentes que te pongas, vas a ver las cosas diferentes. Si te pones unos lentes con una graduación incorrecta para tus ojos, bueno, vas a ver mal. Todas las personas tenemos una cosmovisión, tú incluido, yo incluido. Tenemos una cosmovisión. Tenemos una respuesta para cada una de estas preguntas fundamentales, aunque a lo mejor no tengamos así definido en palabras. El problema es que tú y yo no creamos cultura. La construimos con lo que ya existe. Y entonces aquí es donde entra la gran historia del Dios creador que crea el mundo y su cultura. Y aquí es donde entramos nosotros. La historia bíblica comienza con el Dios creador haciendo lo que el Dios creador hace: crear. ¿Sí? La Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios. Y cuando Dios crea, Él crea también la cultura. Dios nos da los bloques y tú y yo simplemente construimos con esos bloques que Dios nos ha dado. El creador, como un buen artista, deja su huella en su creación. En el Salmo 19, versículo 1, leemos que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú y yo contemplamos la creación, es evidente que hay un artista tras de ella. Al crearnos, Dios nos crea como seres culturales y está en nuestro diseño el crear, o sea, está en nuestro diseño el ser seres que viven en una cultura, que participan de ello, que la construyen. Es parte de quienes somos, es parte de cómo nos creó Dios. No podemos evitarlo, somos criaturas culturales. El problema es que tú y yo tenemos una terrible vista y un pésimo sentido de la dirección. ¿Sí? Las dos así combinadas. Y entonces te ponen en un carro, en un lugar que no conoces, y te dicen, dale, hay que llegar. No te dan mapa, no tienes celular, no traes lentes, no tienes buena visión. Y te dicen, dale, hay que llegar. Y te quedas ahí en el carro, tu gasolina cargada completamente. Es automático para que no batalles. A gusto, aire prendido, música que quieras escuchar. ¿Qué falta? ¿A dónde? Ok, tengo que llegar. ¿A dónde? Sí. Y ahí es donde estamos todos. Ahí es justamente donde estamos todos. Vemos la creación y en vez de pensar en el Creador, pensamos en nosotros mismos. En lugar de ver el escenario de la historia de Dios, vemos el escenario de la grandeza del hombre, de la capacidad humana. Yo puedo ser grande en este mundo. Este es mi escenario. Solamente tengo que arrebatarlo, apoderarme de él. Y este es mi escenario. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Nah. Los cielos proclaman la infinita grandeza de la capacidad humana. Me quedo con eso, está más chida. Eso es lo que tú y yo hacemos. Ahora, en este escenario, en esta historia en la que estamos, obviamente hay una dirección, hay una conclusión. Acompáñame en tu Biblia, vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 18 al 23, dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, los cielos proclaman la gloria de Dios, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Según la palabra, hay una historia en la que tú y yo estamos participando. Hay una narrativa en la cual tú y yo formamos parte. Pero tú y yo no queremos esa historia. Rechazamos esa historia. No nos gusta esa historia. Quiero otra historia. Sí, una historia donde yo sea el centro. Donde yo sea el héroe. Donde yo tenga la razón, donde yo salve a la gente. Una historia, yo quiero ser el Goku de mi historia. Eso es lo que yo quiero. No quiero otra cosa. Según la palabra, el hombre responde a la verdad de Dios, es decir, el significado que Dios ha dado a la vida, la cultura que Dios ha creado para nosotros, y la responde de dos formas: restringiendo o sustituyendo. Restringe o sustituye. O las dos. Restringimos la verdad al rechazar el significado dado por Dios y darle un significado que nos parezca más agradable. Restringimos la verdad al no dar el tiempo de pensar en las preguntas esenciales, en las preguntas fundamentales, al simplemente fluir. ¿Cuál es el propósito de la vida? No sé. Pero pues no tengo que pensar en eso, simplemente vivo, fluyo, vamos a fluir, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué es bien y qué es mal? No sé, pero pues haz lo que tú quieras y mientras no le haga daño a nadie, fluye. Un claro ejemplo de esto es la muerte. La muerte es algo antinatural. La mayoría de nosotros instintivamente tenemos cierto miedo a la muerte, no es algo que estemos deseando, ¿sí? Ni en nosotros ni en otra persona. El hombre huye de la muerte y continuamente vemos en historias de cómo los hombres buscan ser inmortales, de cómo los hombres buscan el elixir de la vida, de cómo los hombres buscan algo que pueda sanar a su ser amado. Están evitando la muerte. Y sin embargo, a pesar de esto, tenemos otras historias que dicen, no, pues es que se nos fue muy rápido, pero lo veremos otra vez. Lo veremos en otro lado. Sí, te veo en el otro lado. No, es que ahora es un angelito. No, es que es una estrella más en el universo. Mírala, qué hermosa. ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y entonces es incongruente. Aquí hay una historia diciéndote la muerte es mala, es terrible, hay que huir de ella. Y aquí hay otra historia diciéndote, no, la muerte es hermosa. ¿Sí? Es bien bonito morirse. ¿Y tú cómo sabes? Me contaron. ¿Cómo explicas el sufrimiento? ¿Cómo explicas la crueldad del hombre? ¿Cómo explicas la injusticia del mundo en la que vivimos? ¿Cómo explicas la opresión? ¿Cómo puedes romantizar eso? ¿Dios ha dado el significado y razón de todas estas cosas? Incluso nos ha dado la solución, pero no queremos escuchar. Un autor lo pone en estas palabras: Dios nos habla, pero hablamos encima de Dios. Dios nos está diciendo, es así, y es así, y es así, pero tú y yo hablamos más fuerte para no escuchar. La cultura habla más fuerte para no escuchar. Restringimos la verdad o sustituimos la verdad. La segunda respuesta que tenemos es sustituir. Pablo dice, profesando ser sabios, es decir, tú que sabes mucho, tú que tienes mucho conocimiento, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Tú y yo fuimos creados para crear cultura y ser parte de ella. Fuimos creados como adoradores natos. El hombre es un adorador. Tú eres un adorador. Fuiste creado para adorar. Así como un pez nada, como un pájaro vuela, tú adoras. Yo adoro, porque fui creado para eso. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué estás adorando? ¿Qué estás adorando? Porque estás adorando algo. ¿Sí? Si no estás adorando algo, no eres humano. Fuimos creados para adorar al Dios que nos creó, pero en su lugar lo sustituimos. Colocamos dioses falsos en el lugar de Dios. El punto es este. Una cultura que gravita en torno a un Dios falso es una cultura falsa. Una cultura que no gravita en el Dios creador es una cultura falsa, es una historia falsa, es una narrativa falsa. En Isaías 44, versículos 18 y 19, dice, ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido y del resto haré una abominación. ¿Me postraré ante un pedazo de madera? Entonces, fíjate lo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo, estos ídolos falsos que están al centro de la cultura son tan ridículos que es como si tú hicieras una carnita asada y luego agarraras el carbón que te sobró, le pintaras una carita y te postraras ante él. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Sí? Imagínate tener aquí un carboncito con una carita y rendir tu vida a ese carboncito. La cultura está adorando algo. Ninguno reflexiona. Nadie se detiene a pensar que está al centro de sus vidas. No se detienen a pensar en lo ridículo que es. Y somos también culpables de esto, tú y yo. Nos dejamos llevar por la cultura en la que vivimos. Rechazamos a Dios como se ha revelado. Restringimos la verdad que Él nos da. Y reemplazamos el significado real con un significado que suene bonito, que suene agradable, que sea motivador, inspirador, que esté chido, que me funcione. El sufrimiento solo me hace más fuerte. Denme más sufrimiento para ser más fuerte. Nos veremos en el otro lado. Yo soy suficiente. No necesito a nadie más, yo soy suficiente. Errar es de humanos. No pasa nada, tú equivócate, erra. Es que es de humanos. ¿Sí? No te preocupes, es parte de la vida el errar. Si te hace feliz y no daña a nadie, tú dale. Es que hay que hacer feliz a nuestro niño interior. por eso estamos como estamos, porque nuestro niño interior no fue feliz y entonces ahora hay que hacerlo feliz. Entonces tú enfócate en hacer feliz a tu niño interior. ¿Sí? O así plenamente inserta aquí cualquier cosa que diga Farid Dieck, ¿sí? Que es una persona muy popular en TikTok y en YouTube, que básicamente te interpreta las historias de la cultura. Y entonces, ¿qué crees que está haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo cuando estás viendo videos de este tipo? Estás siendo culturizado por él. ¿Sí? Estás escuchando un sermón de Farid Dieck. Y tú y yo continuamente estamos siendo expuestos a esto. ¿Sí? Continuamente estamos siendo expuestos a ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok. La cultura son las historias que contamos, que expresan el significado de la vida. El significado de la vida es la cosmovisión que tenemos. Dios nos ha dado un significado en esta vida. Dios le ha dado un significado a la vida. Pero tú y yo la rechazamos restringiéndola o sustituyéndola por un significado falso. Por un ídolo cultural. Ok, hasta ahí. Bien. En promedio, tú y yo pasamos de 5 a 8 horas en nuestros celulares. Espero que no, pero en promedio eso es más o menos lo que el mexicano pasa en su celular. Y la mayoría de nosotros somos culpables de que no nos detenemos a pensar, estuvo bien bueno este resumen de Farid Dieck de Barbie. No, sí me gustó, se la rifó, el vato habla bien chido. Y no nos detenemos a pensar, ¿qué me está diciendo? ¿Qué historia me está contando? ¿Qué significado de la vida me está dando? No nos detenemos, simplemente lo consumimos y continuamos nuestra vida. Las películas de Transformers están bien, las mejores películas que he visto. Y no te detienes a pensar, bueno, pero ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué significan? ¿Qué historia me está contando? O películas de romance y decimos, sí, qué bonito, qué hermoso, yo quiero también un romance así. Y no nos detenemos a pensar, ok, pero ¿qué es lo que consideran valioso? ¿Qué es para ellos un buen matrimonio, una buena relación? Simplemente es, qué hermoso, sí, que vivan los novios. Y se acabó. No nos detenemos a pensar. Y entonces aquí es donde encontramos el fruto de nuestro árbol. Consumimos historias que nos cuentan un significado de la vida. Y respondemos a estas historias en lo que hacemos en el día a día, en el cómo vivimos. El fruto de nuestro árbol son las liturgias personales y familiares que tenemos. Es decir, la forma en la que vivimos, las prácticas que tenemos establecidas en nuestra vida. Si yo veo continuamente series que se traten de personas exitosas, y que tienen éxito porque son mentalidad de tiburón, yo estoy siendo culturizado por ello. Y entonces yo voy a vivir diciendo, mentalidad de tiburón, ¿sí? Yo también quiero ser exitoso. ¿Qué es lo valioso? El éxito, ¿sí? El éxito profesional en este caso específico, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para obtener eso? Bueno, vamos a acomodar mi rutina, dedico 10 horas al trabajo, dedico una hora al físico, dedico otra hora a culturizar mi mente, a aprender, a leer, ¿sí? ¿Y la iglesia? ¿Y la familia? ¿Y las responsabilidades de la casa? ¿Dónde queda todo eso? Todo aquello a lo que estamos invirtiendo nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, ese es el fruto de las historias que estamos consumiendo. Lo que creemos que es el significado de la vida nos va a hacer contar o interpretar historias de cierta manera. Y esto nos va a llevar a vivir de una forma u otra. Si yo creo que existo por casualidad, voy a interpretar y contar las historias que le den propósito a la vida. Voy a tratar de que estas historias le den un propósito a la vida. Y voy a vivir mi vida buscando hacer cosas que sean con propósito. Y eso quiere decir que un trabajo de 9 a 5 en una oficina donde tengo que ir vestido con una camisa azul, fajadito de pantalón, de zapatos, no es vida. porque no tiene propósito, no tiene sentido. No voy a hacer eso. Es importante que tú y yo entendamos lo siguiente. Si tú y yo simplemente seguimos la corriente de la cultura, nos vamos a convertir en idólatras como los que se describen en Romanos y en Isaías. En gente que está adorando un pedacito de carbón con una carita ahí. En gente que restringe y sustituye la verdad de Dios. ¿Cuál es nuestro llamado a la cultura? La palabra por lo menos nos da tres cosas a lo cual somos llamados. Somos llamados a ser fieles a Dios. En 1 Juan 5:21, Juan termina su carta diciendo: hijos, aléjense de los ídolos. ¿Sí? Cuídense de los ídolos. Tú y yo somos llamados a ser fieles a Dios. Y para ser fieles a Dios, tenemos que cuidarnos de los ídolos. La cosa aquí es que los dioses falsos son como las bolsas falsas de diseñador. La mejor bolsa falsa es indistinguible de la original. Y los ídolos que tú y yo muchas veces adoramos son así. Son casi indistinguibles de lo original. Se parecen tanto y aciertan tanto en los mismos puntos y cuentan casi 100% la misma verdad que pienso yo que es lo real. Seguimos estas corrientes sin darnos cuenta que están girando en torno a un ídolo. Sustituyeron a Dios por una falsificación de Dios. Somos llamados a cuidarnos de los ídolos, a ser fieles a Dios. Somos llamados a redimir la cultura. En 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No somos llamados a seguir la corriente de la cultura, sino a tomar la cultura y someterla a Cristo. Somos llamados a dar a conocer a Cristo. En Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y nota el argumento aquí: toda autoridad pertenece a Cristo. La cultura está bajo su autoridad. Por eso somos llamados a redimirla. Por eso somos llamados a ser fieles. Por eso somos llamados a predicar el Evangelio, a dar a conocer a otros quién es Dios a través del discipulado, al invitar a otros a nuestra liturgia, a nuestro fruto de una cultura centrada en el Evangelio. Si yo creo que el significado de la vida es que Dios me ha creado por amor, por bondad, para compartir su plenitud conmigo, que Dios me ha creado para deleitarme en Él para siempre, para glorificarlo para siempre, en todo lo que yo hago, incluso si es un trabajo de 9 a 5 en oficina. Ah, bueno, las historias que se cuentan tienen un diferente significado. ¿Sí? Y entonces yo veo cómo Dios es bueno, cómo Dios obra, cómo Dios tiene cuidado. Y mi liturgia, mi fruto, es diferente. Y las personas vienen y prueban el fruto que yo doy y dicen: es que tu historia tiene un sabor que es el que yo quiero. Tu historia tiene un sentido que es el que yo busco. Tu historia es verdadera. Detente a pensar: ¿qué estás adorando? ¿Qué crees? ¿Qué historia estás viviendo? detente a pensar. Cuando alguien viene contigo y tú cuentas estas historias, tú estás dando una respuesta de esto. Las personas tienen esta pregunta. Y tú estás dando una respuesta de esto. Nosotros queremos dar a conocer el verdadero significado de la vida. Queremos dar a conocer a otros una verdadera cultura que gira en torno al verdadero Dios. Queremos dar a conocer a otros lo que es vivir una vida con significado. Quiero terminar con lo siguiente. No podemos escapar de la cultura. O bueno, crea otro mundo. Sencillo, ¿no? Crea otro mundo y vete ahí a habitar a él. O despega, ve a otro lugar donde no haya personas y pues habita ahí. Sí, sencillo. No podemos escapar de la cultura. No hay una forma en la que podamos escapar de la cultura. Y no vas a dejar de ver YouTube, no vas a dejar de ver películas, no vas a dejar de escuchar música, no vas a dejar de ver noticias. ¿Sí? Vas a seguir consumiendo cultura. Entonces este no es un llamado a construir un pilar enorme que se eleve hasta arriba del cielo y te quedes ahí arriba y ya nadie nunca te toque. Aún así, no debemos simplemente seguir la corriente cultural. La única alternativa para una cultura falsa es una cultura verdadera. La cultura que tiene a Dios al centro. ¿Y cómo podemos vivir esa cultura? Bueno, así como Dios es creador, también es redentor. Y Dios sabía de nuestra necesidad. Sabía que tenemos un terrible sentido de la dirección y tenemos también una vista terrible. Sabía que estábamos en un carro y que nos dijo, dale. Y no sabíamos a dónde ir. Y entonces él envía a su hijo para dar a conocer la verdad que tanto estamos buscando en los lugares equivocados. En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí está. Sí. Yo soy el medio, yo soy el cómo, yo soy el a dónde. Sí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es aquí donde encontramos algo asombroso. Estamos hablando de la cultura y estamos hablando de que tenemos que redimir la cultura. Pero antes de redimir nosotros la cultura, primero necesitamos nosotros ser redimidos. Y entonces Cristo viene a redimirnos a nosotros y nuestra cultura. Cristo viene a dar a conocer la historia verdadera del mundo y de nuestra existencia. Viene a invitarnos a su liturgia de vida, a participar de su vida, a que lo acompañemos a él. Una vida cuyo centro es Dios, una vida que se trata de Dios, una vida que se trata de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios. La única forma en la que tú y yo podemos vivir la historia verdadera en medio de todas estas falsas narrativas es por medio de Cristo y su obra. La única forma en la que tú y yo podemos pasar de postrarnos ante un pedazo de madera y en su lugar acercarnos al Dios que nos ha creado es por medio de Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo, no otra cosa. Tú y yo queremos redimir la cultura porque Cristo ha venido a redimirnos a nosotros. Queremos dar a conocer el significado de la vida porque Cristo ha venido y lo ha dado a conocer a nosotros. Queremos contar historias verdaderas porque Cristo vino y nos ha contado a nosotros. Queremos dar a otros a probar del fruto porque Cristo vino y nos dio a probar del fruto. El llamado es simple. Prueba del fruto. Ven a Cristo. Sé redimido por Él. Esa es la única historia verdadera que le da sentido a la vida, que le da un verdadero significado, que le da una verdadera dirección. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Señor, y porque aunque estábamos perdidos, Padre, aunque no podíamos ver con claridad, aunque estábamos confundidos, Señor, tú has enviado a tu Hijo a salvarnos. Has dado a conocer el verdadero significado. Nos has dado aquello que estábamos buscando tanto y no sabíamos dónde buscar, Padre. Nos has provisto justo lo que necesitábamos en Cristo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de qué es lo que nos rodea, de qué es lo que estamos consumiendo. A que cada vez que escuchemos algo, veamos una película, una serie, Señor, podamos detenernos a pensar y decir, ¿qué es lo que me está contando? ¿Qué historia estoy viviendo? Ayúdanos a ser conscientes de la cultura que nos rodea, Padre. Ayúdanos a ser conscientes de lo que valoramos, lo que creemos importante, lo que creemos bueno o malo, Señor. Y a alinearnos a lo que tú has definido como la verdadera historia, Señor. A tener una cultura centrada en el Evangelio, de tal forma que podamos invitar a otros a participar de nuestras vidas y que así ellos puedan conocer el verdadero significado de ser humano. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.